Bueno, tenemos dos capítulos completos. El capítulo 4 y 5 son los que me asignó Josué. ¿Cuánto amor decías que me tenías, Josué? Son como más de 70 versículos, pero oramos y entramos. ¿Les parece bien? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la libertad de poder abrirla y poder meditar en ella. Toca nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 4 nos encontramos con el testimonio de Nabucodonosor. En el capítulo 5 nos encontramos con el fin del reino de Belsasar. Vamos a ir observando. Y en el capítulo 4 realmente Nabucodonosor escribe pues como que su testimonio. Como que le pide a Daniel, oye, dame chance de, así como en Navegantes, quien ha tomado Navegantes, que de repente es escribir tu testimonio y compartirlo en 4 minutos. Bueno, Nabucodonosor le pide chance a Daniel de escribir y compartir su testimonio. Y eso es lo que nos encontramos en el capítulo 4. Es tremendo lo que vamos a observar y a leer, de mucha enseñanza para nosotros. En el verso 1 del capítulo 4, dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hasta ahí. Así que en el verso 1 comienza Nabucodonosor presentándose como autor de este testimonio dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas en toda la tierra. Paz, y dice, conviene en el verso 2, conviene que yo declare. Nabucodonosor considera conveniente que todos sepan las señales y los milagros que hizo Dios con él. Y no es por arruinártelo, pero va a contar cómo es que Dios tuvo que quebrantarlo para que él pudiera conocerlo. Va a contar lo orgulloso que fue y cómo Dios tuvo que humillarlo para salvarlo de su orgullo. Y no quiere perder la oportunidad de contar este milagro. Algo aprendemos de esto, ¿verdad? Si Dios te da la oportunidad de compartir con alguien cómo es que te quebrantó, cómo es que trató contigo, conviene que lo hagas. Dice ahí, es conveniente que todos sepan. Conviene que lo hagas. Es bueno recordar y compartir lo que Dios ha hecho contigo. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Compártelo, así como lo hizo Nabucodonosor. Y vamos a empezar a escuchar su historia. Antes de entrar en el verso 4, bueno, hay una frase, de una exclamación y una proclamación de alabanza. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación, ¿no? Sus maravillas, su reino, su señorío. Me gusta que la historia de Nabucodonosor no comienza con mi grandeza, mi gran poder, mi reino. No, su historia empieza con Dios, ¿no? Mi historia empieza con Dios. Mi historia empieza con la grandeza de Dios y la soberanía de Dios. Y nuestras historias, digámoslo así, solamente van a ser convenientes si se tratan de Él. Porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Mi vida y mi historia se tratan de Él, son por Él, son para Él. Y así Nabucodonosor empieza alabando a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho en él, ¿no? La adoración que nosotros llevamos a Dios es una respuesta de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así empieza Nabucodonosor con alabanza. Y en el verso 4 entonces viene la historia. ¿Estás listo? Yo, Nabucodonosor, cuenta, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. No, estaba yo bien pleno, tenía todo lo que quería. Todo estaba en su lugar, tenía una vida de tranquilidad, una tremenda prosperidad, no me hacía falta nada, estaba increíble. Pero, verso 5, vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, hasta ahí, hasta ahí. Así que Nabucodonosor tiene este sueño, se turba, se preocupa, y una vez más vemos este patrón nabucodonosorianesco, ¿no? De enfrentar la intranquilidad acudiendo a buscar respuestas en un montón de gente. Y cuando no encuentra sus respuestas en toda esta gente, todos estos adivinos y magos y demás, bueno, finalmente acude a Dios a través de Daniel. Y yo veía esto y la verdad es que yo soy tan Nabuco, ¿no? Que está todo tranquilo y de repente algo sucede, me quedo intranquilo, me pongo ansioso y tengo la necesidad de resolverlo de muchas maneras posibles. Y hasta que veo que de plano no hay dónde, entonces es como cantaba Delfín hasta el fin, Dios mío, ayúdame, ¿no? Hasta entonces volteo al cielo, que Dios nos guarde y nos ayude de tenerlo a Él como nuestro primer recurso, siempre. Nabucodonosor siempre lo dejaba al final. Pero me llama la atención en el verso 8 porque dice de Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, como el nombre de mi Dios. En el capítulo anterior, en el 3:29, él reconocía que no había ningún Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Este sueño que él tiene es posterior a esa declaración que hizo en el 3:29. Sin embargo, él todavía seguía refiriéndose a Bel como su Dios. Y eso nos hace entender algo. Nabucodonosor se impresionó con Dios, pero no se convirtió a Dios. Y debemos tener cuidado que eso no nos suceda el día de hoy, que después de, o este fin de semana, ¿no? Después de escuchar todas las obras de Dios, cómo es que Él ha hecho grandes señales, grandes prodigios, su poder es tremendo en la vida de Daniel, en la vida de sus amigos, en la vida de Nabucodonosor, que quedemos impresionados de estas obras de Dios, pero no nos rindamos haciéndolo nuestro Señor. No es lo mismo quedar impresionados con Dios que rendirnos a Él. Entonces Nabucodonosor llama a Daniel y le dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Para este punto, Daniel, para este punto Daniel ha ganado mucha confianza y mucha estima y ha sido evidente que hay algo especial en él, algo que no es como lo que los demás tienen. Eso especial en él, bueno, Nabucodonosor sabe que no es Daniel en sí, sino que hay algo en él. Él le llama, ¿cómo? ¿Espíritu de qué? De los dioses santos. Nosotros sabemos que es justamente la presencia de Dios en él, el espíritu de Dios en él, y esa es la diferencia. Es Dios la diferencia en su vida. Y lo llama, él sabe que hay algo diferente en él, ha ganado confianza y le cuenta lo que vio. Verso 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Hasta ahí parece un sueño tenebroso. Pues no, en realidad no. El sueño era pues algo normal, era un árbol muy grande, visible, que daba sustento, daba protección. Los animales comían de él, los cubría. Y va todo muy bien, pero luego empieza lo inquietante en el verso 13. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, al escuchar esto, al ver esto, mejor dicho, ¿no?, en esta visión, en este sueño, se preocupa. Hay un mensajero que da la orden de derribar este árbol tan grande, tan frondoso y útil, cortar sus ramas, quitar sus hojas, dispersar su fruto, pero todo esto por un tiempo limitado, ¿cierto? 7 tiempos. Y obviamente esto significaba algo y esta escena tenía un propósito. Es más, Nabucodonosor sabe que tiene un propósito. En el verso 17, él mismo dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Es muy claro el propósito. Dios quería a través de esta visión que Nabucodonosor y todos los vivientes supieran que Él es quien gobierna, que Él es quien pone a los reyes de acuerdo a sus planes soberanos. Y entonces en el verso 18 viene la petición de Nabucodonosor a Daniel y le dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Una vez más, hay algo que está en ti que los demás no tienen y eso es lo que va a permitir que yo sepa la interpretación. Entonces, verso 19, Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben el sueño ni su interpretación, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Cómo vemos la actitud de Daniel en este texto, en este momento? Vemos respeto por parte de Daniel para con Nabucodonosor, ¿no? Y le duele lo que está por acontecer, le duele porque sabe que el significado no puede ser bueno. Él quisiera que no fuera así, pero Daniel es fiel y tiene que dar el mensaje que tiene que dar. Pero a la vez le duele y está preocupado y hay respeto y hay reverencia por el rey. A Daniel no le vale, ¿no? No es como que, pues yo nada más vine a hacer mi chamba y listo, ¿no? Te voy a decir de qué se trata. A Daniel le importan las personas, aun cuando Nabucodonosor es un rey pagano, que seguramente se tiene bien merecido lo que el sueño mostraba, Daniel se preocupa por él. Y con una actitud muy respetuosa, al final del verso 19 le dice: señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué ejemplo de conducta y de actitud? Respetuoso, leal, cordial, fiel, pero también veraz. Tiene que decir la verdad y tiene que decir la interpretación como es, el mensaje como va, ¿no? Y creo que nosotros debemos de igual manera tratar con aquellos que no conocen a Dios, por paganos que sean, si tú quieres, por difíciles que sean, siempre con amabilidad, con interés, pero por otra parte dando el mensaje como debemos darlo, sin, diría el pastor, ¿no? El mensaje concentrado, no hay que diluirlo, no hay que alterarlo. Y ahí va, verso 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro, de bronce y hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí viene: que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra a la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que ¿qué? Que el cielo gobierna. Imagínate a Nabucodonosor escuchando la interpretación. Daniel diciéndolo como va, sin temor. Este es el mensaje. Nabucodonosor lo escucha y es una sentencia por parte de Dios. Una sentencia que en sí no es por la grandeza de Nabucodonosor, sino es una sentencia, es un trato de Dios porque Nabucodonosor no reconocía que su grandeza era debido a que Dios le había exaltado. El problema no estaba en su grandeza, el problema estaba en su orgullo. Y pasarían siete tiempos, siete años, llevarlo al punto de humillación total, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y me encanta cómo Daniel, en esta porción, después de decir este mensaje, después de dejar la sentencia en la mesa, es increíble lo que sigue, porque no le dice, chale, qué gacho sueño, pues voy a estar orando por ti, bendiciones, ¿no? Sino que se atreve a aconsejarlo con una actitud de reverencia. Él habla de parte de Dios, él no está interesado en quedar bien con la gente, él está interesado en glorificar a Dios. Él sabe que Dios es su juez y no tiene temor de hablar. Y en el verso 27, sin que alguien le pidiera su consejo, lo da. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, si me permites darte un consejo, necesitas hacer un cambio radical en tu vida. Necesitas arrepentirte, un cambio de corazón que te lleve a un cambio de acciones. Lo invita a redimirse haciendo, dice el texto, misericordia a los oprimidos. Seguramente mucho de la prosperidad que Nabucodonosor logró fue en base a oprimir y abusar de los oprimidos, de los vulnerables. Y el abuso, tú sabes, tiene como fundamento siempre el orgullo del corazón, que nos hace vivir esta antítesis de Filipenses 2, podríamos llamarlo así, de no tener el sentir de Cristo, sino más bien el sentir de considerar a los demás inferiores que a mí mismo, ¿no? Considerar a los demás como inferiores y pasar por encima de quien sea con el fin de obtener mi propia gloria. Entonces Daniel le dice, deja de oprimir, deja de abusar, deja tu orgullo, ten misericordia. Reconoce que el poder y la grandeza que tienes no es por ti, sino que Dios te ha permitido florecer. Y le propone, me gusta eso, no solamente un cambio de acciones, sino un cambio de corazón. Eso es lo que Nabucodonosor necesitaba, no solamente cambiar las acciones, cambiar el corazón. Pero Nabucodonosor escuchó. Bueno, sucedió tal y como él lo soñó. Verso 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Escuchó el consejo, escuchó la exhortación. Verso 29, al cabo de 12 meses, esto es increíble, 12 meses.
¿Cuántos son 12 meses? ¿No?
Un año, ¿no? un año completo, Dios esperó. Y quizá durante ese año, después de la interpretación del sueño, pues él se relajó, quizá pensó que no pasaba nada, pero finalmente hubo un trato de Dios con él. Y eso me lleva a pensar en nuestras vidas, ¿no? Como a veces no vemos de inmediato las consecuencias de nuestro pecado y de nuestro orgullo, pero eso no significa que es porque Dios no está viendo o porque me estoy saliendo con la mía. Más bien Dios está siendo paciente y no debemos ignorar la riqueza de su benignidad, su bondad, que son lo que nos guía al arrepentimiento, dicen Romanos. Y si tú estás en este punto y Dios te ha estado hablando, Dios fue muy claro, te mostró algo, te ha hablado respecto a un tema en específico de orgullo en tu vida, qué bueno es que puedas rendirte de inmediato y no esperes más. ¿Qué estás esperando que suceda? Bueno, Nabucodonosor no escuchó el consejo de Daniel porque al cabo de 12 meses, verso 29, paseando, dice, en el palacio real de Babilonia, mira esto, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Que yo edifiqué mi poder, mi majestad, diría el pastor Heriberto, poseído por el espíritu de Memillo. Memillo. Y va por su jardín admirando lo que tiene y va diciendo: estoy pero bien pesado, ¿no? Estoy bien cañón, mira todo lo que me edifiqué, cuánto poder. Y el verso 30 revela, checa esto, para gloria de qué, al final, de mi majestad. Y ahí está la motivación detrás de todo, su propia gloria. Tú sabes, Soberbios 11:36, porque todo es de mí y por mí y para mí, ¿no? Este era su versículo ancla, ¿no? Y piensa por un momento esto: Nabucodonosor no tiene ni idea de que si Babilonia se ha engrandecido y si él venció y conquistó a Judá y a Israel, no es por su gran poder, sino porque Dios estaba tratando con ellos. La grandeza de Babilonia no vino por causa de Nabucodonosor, vino por causa de la soberanía y el trato de Dios con su pueblo. Fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien los entregó, pero él no puede ver eso. ¿Por qué no lo puede ver? ¿Por qué no lo puede ver? Orgullo, porque el orgullo nos ciega, nos engaña y nos lleva a pensar que todo lo que estoy viviendo se trata de mí, sea abundancia o sea una prueba, se trata de mí. Pero no es así, el Señor gobierna, ¿cierto? Y Él siempre está haciendo algo más grande y Él siempre está mostrando de una o de otra manera su poder y su gloria. Y lo más increíble es que aunque Él está haciendo algo más grande y aunque todo se trata de Él, Él es tan bueno que se toma el tiempo de tratar con el corazón de un hombre como Él y rescatarlo de su orgullo. Mira el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Esto es increíble. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Déjà vu. Ya lo había vivido, ya lo había escuchado. ¿Quién se lo había dicho? Daniel, pero no escuchó. Y ahora tiene que ser Dios mismo quien le hable. Y viene una voz desde el cielo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces no nos pasa eso? Que alguien nos ha hablado, pero pasa el tiempo, al menos en mi caso, que Dios me ha mostrado algo a través de alguien y al cerrar mis oídos, no escuchar, pasa el tiempo y es entonces que Dios mismo tiene que hablar directamente. Y entonces sí, verso 33 dice así: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Imagínate eso, un rey glorioso, el hombre más poderoso en el mundo antiguo, de pronto fue echado de entre los hombres comiendo hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, super hipster se veía. No, no es cierto. El cuate, en una condición trágica. Eso es lo que psiquiátricamente se conoce como insania zoantrópica o delirio de metamorfosis. Un trastorno psicológico en donde una persona piensa que es un animal y empieza a comportarse como un animal. Y eso es lo que le sucedió a Nabucodonosor. Estaba fuera de sí. Y es interesante porque Dios pudo en vez de permitir esa situación en su vida, simplemente pudo haber acabado con él en un segundo. ¿No entiendes? Listo. Y caer muerto. Destruirlo. ¿Pero Dios quería destruirlo? ¿Qué quería hacer Dios? Quería rescatarlo. Él sabe que el orgullo es lo que pudo haberlo destruido para siempre y quiere rescatarlo y permite este quebranto para rescatarlo. Dejemos que Dios destruya nuestro orgullo antes de que nuestro orgullo nos destruya a nosotros. Cuando Dios trata en quebranto con nosotros, no es para destruirnos. Cuando Dios nos quebranta, no es porque sea cruel, sino porque nos ama y nos quiere rescatar. Y pasa un buen tiempo así. 7 años. ¿Cuánto tiempo es 7 años? ¿Qué estaba pasando en tu vida hace 7 años? O sea, tú dices 7 años y ¿cuánto tiempo se toma la palabra o las palabras 7 años en salir de tu boca? ¿Cuánto tiempo toma? 7 años. ¿Cuánto toma? Un segundo, quizá 2 máximo. Si eres un poco lento, quizá unos 5 segundos. 7. Pero al final, cuando ves en la Biblia los tiempos, o sea, a nosotros nos suena muy rápido, lo leemos, estamos leyendo, o sea, cientos de años en poco tiempo, pero no es poco. ¿Cuánto tiempo tiene que llevarnos el que Dios nos quebrante? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar en nuestras vidas en ese trato de Dios para que finalmente hagamos lo que está por hacer, alzar nuestros ojos al cielo? En el verso 34 entonces sucede: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Al fin del tiempo, después de 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Lo primero que haces cuando te devuelven la razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. La razón no le fue devuelta, sino hasta que él alzó sus ojos al cielo y volvió en sí. Y lo único que puedes hacer cuando tu razón te es devuelta es esto: bendecir, alabar y glorificar al único cuyo dominio y reino permanecen para siempre, ya no a ti mismo. Nuestras vidas, nuestros pensamientos nunca van a tener más coherencia que cuando miramos al cielo, que cuando recordamos que no se trata de nosotros y reconocemos que Dios existe y no somos nosotros, y Él gobierna, y cuando vivo para la alabanza de la gloria de su gracia y le fue devuelta la razón. ¿Sientes que has perdido la razón? Mira al cielo, reconoce quién gobierna. Y sigue diciendo en el verso 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto es Nabucodonosor hablando. O sea, él está diciendo: su voluntad se hace en el cielo como en la tierra, casi casi el Padre Nuestro, ¿no? Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Lo lees completamente sensato. Y es que creo que la locura más grande de Nabucodonosor no fue cuando pensó que era un animal, sino cuando pensó que todo se trataba de él. Pero ahora, en su cordura más grande, está entendiendo: hay un Dios soberano que hace según su voluntad en el cielo y en la tierra, y nadie le puede preguntar qué haces. Pablo en Romanos 11 dirá el vaso al alfarero: ¿qué haces? O sea, estamos viendo un Pablo en el Antiguo Testamento, en sus declaraciones, en sus conclusiones. Y solamente Dios puede hacer esto. No hay nada más cuerdo, nada más sensato que reconocer quién es Dios, rendirnos a su soberanía, que Él hace según su voluntad. El verso 36 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Checa esto: y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza se volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Demasiada gracia, ¿no crees? Demasiada gracia. Era para que 7 años fuera, bro, yo no estoy un domingo y ya perdí la iglesia. Bro. 7 años fuera, era para que hubiera perdido todo. No porque la iglesia sea mía, por supuesto, quizá el ejemplo no fue muy bueno, pero en este caso, él como rey, era para que alguien tomara el trono y listo, ¿quieres regresar? Estás loco. Literalmente, estás loco, ¿no? Pero Dios en su misericordia le permitió la restitución. Y mira esto. Le fue restituido todo, pero dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Esto es tremendo. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Jamás pensaríamos que Nabucodonosor pudiera decir este tipo de declaraciones. ¿Qué me enseña eso? Que todos somos candidatos a la gracia de Dios. El rey más pagano, el hombre más soberbio, el tipo más orgulloso, Dios puede con quien sea. Si pudo conmigo, puede con quien sea. Si pudo contigo. Y dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. ¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y checa esto. Y lo engrandezco porque Él puede humillar a los que andan con soberbia. Algo que llama mi atención en esta sección es que las alabanzas de Nabucodonosor no son debido a que le regresó o le restituyó todos esos bienes y grandeza. Nabucodonosor alaba a Dios porque el verso 37 dice, sus obras son verdaderas y justas, pero sobre todo porque verso 37 al final, Él puede humillar a los que andan con soberbia. La alabanza de Nabucodonosor es porque Dios lo humilló en su soberbia. Y de todas las bendiciones que tú y yo podemos recibir y agradecer, creo que no hay una más grande y un regalo mayor que agradecer el hecho de que Dios nos humille. No hay un mayor regalo que en su misericordia Dios permita que nuestra humillación, para que quebrantados podamos mirarlo a Él. El quebranto es el mayor regalo celestial para el orgulloso, para ti, para mí. Y ahí está la humillación que tuvo como resultado que Él pudiera voltear al cielo y fuera restituido por la soberanía de Dios. Y aquí está entonces el testimonio de Nabucodonosor, el exzoantrópico, peor aún, el exorgulloso, un testimonio que nos muestra claramente cómo solamente Dios puede quebrantar nuestro corazón y nuestro orgullo, cómo solamente Él nos puede dar la actitud correcta de reconocer que Él es Dios, que Él gobierna, que Él es soberano. Y podríamos pensar, ¿es posible escuchar un testimonio como este de un hombre así? Y en nuestro caso, seguir aferrados a nuestro orgullo, creyendo que yo soy y dominado por este espíritu de memillo que decíamos. ¿Es posible seguir así? Caballeros y caballeros, les presento a Belsasar, capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 pasan 25 años, Nabucodonosor murió, está ya en la presencia de Dios. Nabucodonosor está ya en la presencia de Dios. ¡Wow! Y pasan algunos reyes, duran un poco de tiempo cada uno, hasta que sube uno llamado Nabónido. Este Nabónido se va a vivir a Arabia y deja como encargado en Babilonia a su hijo Belsasar, lo deja a cargo. Y no solo eso está sucediendo en el contexto, sino que Babilonia comenzó ya una guerra con Medopersia y los medopersas están en ese punto sitiando alrededor de Babilonia. ¿Y qué hace el rey Belsasar en ese momento, en ese contexto? El hijo de Nabónido, como vamos a ver, nieto de Nabucodonosor. ¿Qué hace el verso 1? Un gran banquete para 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino, como si nada pasara, jactándose de su seguridad. Babilonia estaba protegida por murallas muy imponentes. Dicen los historiadores, los que saben, que medían alrededor de 7 metros de alto y ellos estaban en una confianza de que sería impenetrable. Estaban en una autoconfianza enorme, pensando que aunque estaban sitiados no podía pasar nada. Y tenían, según, lo suficiente como para sobrevivir 20 años sin necesidad de salir al Oxxo a comprar algo de la ciudad. Entonces, su soberbia, en esta autoconfianza, hace un banquete, abundaba el alcohol, y donde abunda el alcohol, pues abunda el desorden y el desenfreno. El banquete se convierte en una borrachera, y entonces, verso 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Uf. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ni siquiera Nabucodonosor en su peor momento se había atrevido a hacer algo así. Belsasar lo vemos no solamente ebrio de alcohol, sino ebrio de soberbia, de orgullo, creyendo que puede hacer lo que quiere. Decide deshonrar a Dios, profanando los utensilios santos que se usaban para el servicio a Dios. Y mira lo que sucede, verso 5. Uf. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Y de alguna manera, él estaba seguro que no era parte de su malacopés. Porque en el verso 6 dice, el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, es la forma elegante de decir que se hizo del baño, y sus rodillas daban la una con la otra, cual caricatura, ¿no? Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. El tercero porque es lo mejor que podía ofrecer. No, su papá era el primero, él venía siendo el segundo, él el tercero y Fermín cuarto. No, no es cierto. Eso no estaba en las notas. Vino en el momento. Nada que ver. El que interpretara el sueño iba a ser el tercero y hasta ahí, ¿no? En el verso 8 dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Yo no entiendo por qué tenían contratados a estos cuates, ¿no? En todo el libro nomás no dieron una, bro. Pero bueno, entonces ven la escritura, no tienen ni idea de lo que significa. El verso 9 nos dice que Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Y sus príncipes estaban perplejos, se les acabó la fiesta, ¿no? Estaban bien sacados de onda, bien agüitados, bien preocupados, bien confundidos. Y la reina, verso 10, que pareciera que se refiere no tanto a la esposa de Belsasar, sino a alguna reina madre, dice, por las palabras del rey y sus príncipes, y por lo que propone, sabemos esto, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Te fijas? Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, en el sentido de tu abuelo, tu antecesor, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, buenos para nada. Por cuanto fue hallado mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es, ¿quién? Daniel, al cual el rey le puso por nombre Belsasar, pero no pegó porque se sigue llamando Daniel. Llámese pues ahora, ¿a quién? A Daniel. No es que no pegó su nombre, es que ni 70 años de influencia y permanecer en una cultura pagana pudieron definir a Daniel y pudieron definir quién era. Él sabía quién era. Y desde que propuso en su corazón en el capítulo 1 hasta casi 70 años después de ese momento, él sigue sabiendo quién es, a quién le pertenece. Decía mi amigo Benjamín, y a ti te dan una gerencia y ya estás arrastrando las palabras. Pasan años y Daniel sigue siendo Daniel. No te preocupes, hay quien puede ayudar en la crisis. Es un hombre con un testimonio que ha perdurado por el tiempo. Verso 13. Y Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? He escuchado de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y sabiduría mayor. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero pues no pudieron mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino, ofreciéndole lo que el mundo ofrece: posesiones y posición. Y este rey ingenuamente pues cree que Daniel va a ser motivado por estos ofrecimientos, ¿no?, por estos premios. Y la respuesta de Daniel es maravillosa, verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea, no me interesa lo que puedes ofrecerme, yo te voy a dar la interpretación, pero no lo hago por lo que pueda recibir a cambio. Y sin duda el mundo quiere ofrecernos cosas para motivarnos, ¿no?, que hagamos las cosas para recibir a cambio posición o posesiones. La pregunta es, ¿te llegan al precio? O sea, ¿qué es aquello que si el mundo te ofrece dices, va? O ya te han ofrecido y por eso estás donde estás. Daniel dijo en él, Daniel, ten tus recompensas. Lo que yo hago, lo hago por temor de Dios y lo hago por amor a Él, diría Marcos Vidal. No me vengas con descuentos de ocasión, que yo te estoy hablando de la misma luz del sol. Y es muy interesante porque el mundo hace promesas que no puede cumplir. ¿Por qué? Porque Belsasar, aunque no lo sabe, lo que está prometiendo en 4 horas no va a servir de nada. Lo que el mundo te ofrece no tiene certeza. Tiene fecha de caducidad próxima. Por eso dice primera de Juan 2:15, como leíamos: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que nos quebrantemos delante de Él. Y si Daniel hubiera puesto su deleite y su esperanza en esto que el rey le ofrecía, en unas pocas horas se le iba a acabar. Pero él está muy claro que lo que hace es para glorificar a Dios, y hay mucho que aprender también de eso. Lo que haces, no lo haces por posición o posesiones. Lo que haces, lo haces para glorificar. Lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios, no sirviendo al ojo, sino al Señor, porque de Él recibiremos la recompensa, no de los hombres. Y va a interpretar la escritura. Pero antes de interpretar la escritura, una clase de historia. Te voy a hacer un pequeño recordatorio, Belsasar, de lo que vivió tu abuelo, como una lección de lo que aprendió. Verso 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor grandeza, gloria, majestad. Los pueblos y naciones temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, a quien quería humillaba. Su corazón se ensoberbeció, se endureció en su orgullo, fue quitado del trono, su mente se hizo semejante a la de las bestias, como los asnos monteses fue su morada, comió hierba como un buey, hasta que reconoció, versículo 21, que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. y le recuerda claramente que el problema de su abuelo era el mismo problema que tenía él. ¿Cuál era el problema? Orgullo. Pero también le recuerda cómo es que Dios quebrantó su vida para que él pudiera reconocer que Dios gobernaba. Y entonces viene la confrontación. En el verso 22, después de recordarle la historia, recordarle la bondad de Dios, dice: ¿y tú, su hijo Belsasar, qué dice? ¿No has humillado tu corazón? Checa esto y subráyalo si puedes. ¿Qué dice? Sabiendo todo esto. ¿Belsasar no sabía qué había pasado con Nabucodonosor? ¿Ignoraba lo que había pasado con Nabucodonosor? ¿Qué dice el texto? Sabía todo eso. O sea, mira esto. No, dice, no has humillado tu corazón. ¿Qué es lo que Nabucodonosor, perdón, lo que Daniel le dice a Belsasar que es el problema? Lo de los, en sí el problema era el asunto de los utensilios, el haberlos traído y haberlos profanado. ¿Ese era el problema de raíz? ¿Qué dice? No has humillado tu corazón, aún sabiendo todo esto. O sea, el asunto es más profundo que el tema de los vasos que profanaste. ¿Sabes? Nabucodonosor estaba lleno de orgullo, pero cuando Dios lo enseñó, aprendió. De una forma dura, pero aprendió. Y aquí el asunto no solamente es que no humilló su corazón, sino que sabía lo que tenía que hacer, sabía la historia de su abuelo y no aprendió del error de su abuelo. Conocía el testimonio, era evidente que Dios gobierna, pero no humilló su corazón. Dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, creo que no hay nada mejor que poder aprender de la experiencia y el quebranto de otros que han pasado por procesos fuertes, y más aún de los personajes que encontramos en la Escritura con los cuales podemos identificarnos, pero también podemos ser advertidos. Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, hagámonos un favor y aprendamos de la experiencia y el pecado y el quebranto de estos hombres en la Biblia. Tengamos la actitud correcta ante la palabra, que cuando nos acerquemos a la palabra, como dice Salomón, acerquemos más nuestro oído para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, para aprender lo que Dios tiene que hablar. Pero eso no lo hizo Belsasar, no humilló su corazón. Sabiendo estas cosas no lo hizo. Y dice el verso 23, contra el Señor, sino que ¿contra quién? Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Contra quién es la soberbia? La soberbia es un pecado contra el Señor del cielo. La soberbia es no tomar nuestro lugar bajo su autoridad y señorío y querer tomar la gloria que solo a Él le pertenece. Y esa es la raíz del problema, la soberbia, el orgullo. Y el producto, verso 23, mira, el producto de esa soberbia fue que él hizo traer delante de él estos vasos, de los cuales bebieron todos y dieron alabanza a estos dioses falsos que no ven, no oyen, no saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Hiciste cosas terribles delante de Dios, profanándolo, deshonrándolo, y lo hiciste porque no lo estimaste como el Dios Altísimo en cuya mano está tu vida. El problema es tu soberbia. El problema detrás de tu alcoholismo es tu soberbia. El problema detrás de tu adulterio es tu problema. La soberbia es el problema detrás de tus mentiras. La soberbia es el problema detrás de tu engaño, de tus robos, de tus fraudes, de mi pecado, de mi condición. Es el orgullo. Y se lo muestra claramente. Esa soberbia que le llevó a un punto tal que menospreció lo que escuchó de su abuelo, menospreció a sus enemigos, pensó que era indestructible, confió demasiado en sus fortalezas, no tuvo respeto por las cosas de Dios, y ese orgullo lo terminó llevando a deshonrar a Dios de la forma más cínica. Por lo tanto, el veredicto ha sido determinado, verso 24. Y aquí viene la consecuencia de un corazón orgulloso, empecinado, que habiendo escuchado y sabido quién es Dios, no le glorificó. Entonces, dice el verso 24, esto es lo que pasó, Belsasar, le dice Daniel. De su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que se trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, pesado has, perdón, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esta escritura en la pared es la evaluación de Dios para con este hombre. Dios te contó, te pesó, ¿y qué crees? Reprobaste. Si Dios tuviera que evaluarnos el día de hoy, si Dios escribiera el resultado de nuestro avalúo en la pared, ¿qué escribiría de nosotros? Una pregunta más ruda. ¿Habrá alguien en este lugar que si Dios lo cuenta y lo pesa, sea contado completo, no falto? Como dice en el versículo 27 al final. ¿Habrá alguno entre nosotros que puede ser hallado completo? Sin duda, el único que puede ser evaluado por Dios y declarado completo y perfecto es Jesucristo. De manera que la única manera en la que Dios nos puede mirar y nos puede evaluar y nos puede declarar justos es si ve a Jesús en nosotros, en nuestro lugar. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, un día vamos a ser pesados y contados. Y si no nos representa Jesús, vamos a ser hallados faltos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que la actitud correcta, como es el título de la enseñanza, es humillarnos ante Jesús, es pedirle que sea nuestro juez, es pedirle que sea nuestra justicia y estando en Él ser pesados y ser hallados enteros porque somos hallados en Él. Como decía Pablo, ¿no? Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por mis obras, por lo que yo hago, sea terrible o sea muy bueno, pero nuestras obras siempre dan como resultado insuficiencia para lo que Dios requiere. Dice, no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino en la justicia que es, ¿por qué? Por la fe, Filipenses 3:9, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y sabes qué? Ni siquiera Daniel, en su propia justicia, pudo haberse sido hallado completo. Nuestra justicia nunca será suficiente. Necesitamos al Señor. La pregunta es si ya lo has hecho tu juez, si ya lo has hecho tu abogado, si ya lo has hecho tu Señor. Así que Daniel le dice lo que significa la Escritura en el verso 29. Mira Belsasar, su respuesta. Mandó vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Ves algún tipo de quebranto en Belsasar? ¿Ves alguna respuesta? ¿Ves algún cambio? O sea, el cuate sigue como si la vida sigue normal, ¿no? Aquí no pasó nada. Está completamente endurecido. Le acaban de decir que va a perder su reino con los medopersas, pero él en su delirio de grandeza quizá hasta pudo haber dicho, ah, ¿eso dice la pared? Ah, no pasa nada. Se me hace que Dios no está considerando las chicas murallotas que tenemos alrededor. No hay bronca. Pero mira los últimos versos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Me hace recordar tanto Lucas 12, versículos 16 al 21, cuando Jesús les refiere esta parábola diciendo la heredad de un hombre rico, Lucas 12, 16. Acompáñame si quieres a Lucas 12 y vamos a leer. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré aún mayores, guardaré mis frutos, mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La misma noche, verso 30, entonces regresando a Daniel 5. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Dice la historia que los medopersas, la única forma en la que pudieron entrar fue desviando el río Éufrates que atravesaba la ciudad. El nivel del agua bajó y había unas compuertas que permitían que el agua entrara a la ciudad, el río entrara hacia la ciudad. Desvían el río, entran y como Babilonia no esperaba jamás que entraran por ahí, al estar completamente confiados, la ciudad cayó con saldo cero. No hubo nada que pudieran hacer. Y dice el verso 31, Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Fin. Así llegó el fin de Belsasar, destruido por su orgullo, por su soberbia, por creerse soberano, por no escuchar el testimonio de su padre, y ese fue su fin. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos permita tener la actitud correcta delante de Dios, que es rendir nuestro orgullo, alzar nuestros ojos al cielo, reconocer que Él gobierna, que Él es Dios, que no soy yo, y que nos dé la gracia para vivir vidas consistentes con esta eterna y absoluta verdad. Señor, líbranos, líbranos de vivir como Belsasar, borrachos de orgullo, completamente nublados por nuestra soberbia, que estando aún sitiados y a punto de perder todo en la vida, seguimos deleitándonos en el pecado y pensando que no pasa nada, Señor. Por favor, tráenos al punto de reconocer delante de ti nuestro verdadero problema de raíz. Y aún si tienes que tratar con nosotros, Señor, como sea que lo quieras hacer, hazlo, pero no nos permitas seguir camino a nuestra propia destrucción. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque es tu deseo rescatarnos de nuestra soberbia. Gracias porque entendemos que el quebranto no es para destruirnos, sino que es un regalo, porque tú habitas con el quebrantado. Y aunque le duele a nuestra carne y se resiste, Señor, concédenos el quebranto profundo para poder entrar en razón y vivir para ti. Señor Jesús, gracias porque siendo Dios, siendo el único que merece la alabanza y la gloria, te humillaste por nosotros, descendiste para salvarnos. Y gracias porque si confiamos en tu sacrificio, tú nos das tu justicia y estamos aprobados delante de ti, Señor. Permítenos caminar así. Ayúdanos a caminar en tu justicia, en humildad, no engañados por nuestros propios delirios de grandeza, por nuestros delirios de que somos buenos o grandes o indestructibles, y danos la actitud correcta delante de ti, Señor, la única actitud correcta de humillarnos delante de ti. Concédenos, Señor, danos ese arrepentimiento y ese quebranto. Pedimos, Señor. Y así en tu lugar, ¿cómo estás? Lo que sea que el Señor esté tratando contigo y te esté mostrando, ¿por qué no vienes a Él y tratas lo que tienes que tratar? Toma un tiempo, solo tú y Él, en silencio, y pídele que te quebrante. Agradécele por su misericordia y por la advertencia. Y toma un compromiso con Él. Aquí estamos, Señor. conoces nuestro corazón, nuestras luchas más profundas, lo que nadie ve. Y Señor, has visto nuestro orgullo, orgullo que ni siquiera nosotros podemos ver. Pero te rogamos que nos examines, Señor, que nos preserves de las soberbias, que nos libres, Señor, y nos salves de seguir adelante, Señor, camino a la muerte. Te rogamos que intervengas, Señor, como lo hiciste con Nabucodonosor. Revélanos tu soberanía, revélanos tu poder, revélanos tu propósito, Señor, que no tiene que ver con nosotros, sino contigo, con tu gloria, Señor. Y gracias por hacernos parte también de tu plan soberano, Señor. Sigue tratando con nosotros, Señor. Sella en nuestros corazones todo lo que hemos estado escuchando, no solo en esta enseñanza, sino durante todo el día. Desde ayer, Señor, y si estas semanas también tú has hablado a través quizá de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de gente alrededor, y nos ha incomodado, permítenos, Señor, traerlo delante de ti y escuchar tu voz hablando, Señor. Solo quebranta nuestras vidas, Señor. Sálvanos de nosotros mismos. Y gracias por Cristo, porque si somos pesados y contados en Él, si somos hallados en su justicia, entonces tenemos esperanza. Gracias por este tiempo en tu palabra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminemos adorando juntos al Señor. Si quieres ponerte de pie o permanecer en tu lugar sentado en un espíritu de meditación, de trato con el Señor, ten la libertad de adorar al soberano como tú quieras hacerlo.